Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La isla griega de Santorini es uno de los principales destinos turísticos en Europa. Uno de esos lugares que muchos calificarían de paradisíacos, donde el azul del mar Egeo se mezcla con el blanco de las casas en altura. Para que te hagas una idea, esta pequeña isla de cerca de 15.000 residentes recibe cada verano a 5 millones y medio de turistas. Es un lugar donde están acostumbrados a que la isla se llene de gente, pero pocas veces la han visto vaciarse como en los últimos días. Desde el domingo hasta hoy, en esa zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos. Solo esta noche, a eso de la una de la madrugada, uno de los temblores ha alcanzado la magnitud 4,9, que no suele ser un grado capaz de provocar desastres, pero sí un temblor muy sensible. Después, entre las 3 y las 5, otros dos terremotos importantes. Y a las 9 y media de esta mañana, otro más.
Esta actividad sísmica va a continuar en los próximos días. No va a cesar, va a continuar durante varios días más, ya que se trata de una evolución extremadamente compleja.
El jefe del plan antisísmico de la isla confirmó anoche la peor de las sospechas. El mayor miedo que se tiene en la isla ahora mismo es que habrá más temblores. Veremos lo que suponen. Además, preocupa la situación de determinados municipios, y es que, si bien la mayoría de los núcleos habitados en Santorini se encuentran en la parte alta de la isla, en otras zonas como Catápola, la población se concentra alrededor del puerto principal. Allí lo que preocupa no son tanto los desprendimientos de tierra que se han visto ya en Santorini, sino la posibilidad de un tsunami del que han alertado las autoridades si finalmente se produce el gran terremoto del que se viene hablando. Antes de entrar al detalle, veamos cuál es la situación a nivel general. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues primero, a estas horas hay más de 10.000 personas que han abandonado Santorini por miedo. Cientos de personas colapsando el principal embarcadero de la ciudad, taquillas de los ferries que no dan abasto a pesar de haber reforzado el servicio, billetes de avión agotados y, segundo, las autoridades han cortado el acceso a las zonas potencialmente peligrosas y han pedido a los habitantes que eviten reunirse en el interior de los edificios. De hecho, muchos se están preparando para pasar una nueva noche en el interior de los coches por el temor de entrar en casa. Además, se han montado hospitales de campaña para atender cualquier evacuación masiva, se han cerrado los colegios y algunos edificios, lógicamente, han registrado pequeñas grietas. De momento, sin heridos, pero el miedo se esparce por todos los rincones de la isla.
Para más inri, hay que tener en cuenta que Santorini es una isla volcánica situada en una zona de fallas submarinas. Ya en el año 1956, un seísmo provocado por el roce de estas fallas causó un tsunami de 30 metros que provocó la muerte de 53 personas. Ahora, el temor es que la historia se repita. Si nos vamos un poco más atrás, hace 3.500 años, se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media luna creciente es la que sobrevivió a la explosión, ya que la mitad de la isla se hundió, formando esa enorme caldera de unos 12 kilómetros de longitud y 7 de anchura. Una caldera que poco a poco ha sido ocupada por las aguas del mar Egeo. Nieves Sánchez es la presidenta del Colegio de Geólogos.
En este caso hay fallas que se deben a que se trata de una zona que está relacionada con lo que es el límite de placas. No tanto entre África y Europa, sino que en este caso hay una placa más pequeña, que es la placa del mar Egeo, que intersecciona y es claro, en ese choque entre placas y genera un arco volcánico y es un riesgo.
Grecia es uno de los países más propensos a los terremotos en Europa. Se encuentra en el límite de las placas africana y euroasiática, pero ni de lejos es uno de los países que más han sufrido este tipo de fenómenos. La peor parte se la han llevado los países del llamado Cinturón de Fuego, ese anillo del Pacífico que conforman zonas como Taiwán, Filipinas, Indonesia. Hace no mucho se cumplieron 20 años del tsunami que se vivió en el Índico, 230.000 muertos. María Belón estuvo allí viendo todo en primera persona.
Se me siguen poniendo los pelos de punta.
pregunta, no por lo que vivimos nosotros, sino por lo que vivimos millones de personas, 13 países en toda la costa de Asia-Pacífico, y hay un momento en que veo un muro negro que llega. Evidentemente no me puedo creer lo que está pasando. Cuando yo vi ese muro negro, pues bueno, se me pasó por la cabeza todo, menos la posibilidad de que un tsunami de 12 metros estaba llegando a nuestras vidas.
Ese muro negro era un muro de agua, de la misma altura que un edificio, un auténtico desastre que arrasa todo lo que pilla por su camino, incluido a la gente.
Con los niños enfrente, viendo cómo se los tragaba el agua y sabiendo que, bueno, que era la última vez que los veía. Literalmente atravesamos el hotel rompiendo paredes, todos los supervivientes. Entonces es mucho más que una rama lo que golpeas y lo que enfrentas, ¿no? Son edificios, son barcos, son infraestructuras, son cristales.
El miedo a un tsunami es lo que más preocupa a la población griega. Ahora mismo es la peor de las posibilidades y esa es la pregunta que se hace todo el mundo en Santorini. ¿Y ahora qué? José Mangas es catedrático de geología en la Universidad de Las Palmas. Nos va a ayudar a tratar de entender lo que está pasando en Grecia y, sobre todo, a partir de ahora. Don José, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el mundo.
Gracias por atendernos, profesor. ¿Cuánto tiempo puede durar un enjambre sísmico de este estilo? Llevamos ya días contando que hay temblores. ¿En qué puede derivar?
Bueno, pues lo que estamos observando es que es una crisis sísmica que es lo típico de cualquier zona volcánica activa. Y lógicamente, como comentabais antes, que esté en el cinturón de fuego del Pacífico, que esté en Canarias, como estoy yo, que estemos en la zona ahí del Mar Egeo, ¿no? Pues, hombre, pues al ser una zona volcánica y tectónica activa, pues es muy normal que tengamos crisis sísmica, ¿no? Las tenemos aquí en el Teide, aquí en Canarias, cada poco, hemos tenido en La Palma, tenemos crisis sísmicas en todo lo que es la franja que va desde la zona de Murcia, Granada, nos metemos en Portugal por Lisboa, ¿no? Así que donde hay presiones importantes, como es aquí el choque de lo que es la placa africana, que está chocando justamente con una microplaca, que es la placa Egea, pues se nos forma un arco volcánico, que no solamente es el volcán Santorini, hay un volcán al lado que es un volcán submarino que se llama Columbo, o otro volcán submarino que se llama Cristiania. En la zona de Milos hay también, por ejemplo, un volcán. Es decir, hay como cerca de 10 volcanes activos, ¿no? Es decir, debido a esa presión que está ejerciendo la placa africana continuamente, porque ahí es mañana, tarde, noche, un día, un año, mil años, un millón de años, estamos siempre teniendo presión, y esa presión lo que origina es justamente el roce de continente con continente, grandes temperaturas, fusión de rocas y formación de volcanes, ¿no? Joder. Y ahí, en este caso, es la placa africana contra la microplaca Egea, ¿no? Uh-huh. Que coge Grecia y Turquía.
¿Qué posibilidades hay de un tsunami? Porque, claro, uno piensa en el tsunami y piensas en el Pacífico, lo que vivimos no hace tanto, en el Índico, pero en el Mediterráneo, ¿es posible?
Sí, creo que es posible, sí. De hecho, pues asociados a grandes terremotos con magnitudes elevadas, de 7, de 8, podemos perfectamente tener un gran terremoto, puede generar ondas elásticas en el agua y esas ondas elásticas generan un tsunami, ¿no? Aquí en Canarias, que es donde yo vivo, pues siempre están asociados los grandes tsunamis, más que a terremotos importantes, porque somos islas diferentes, somos islas volcánicas, pero asociados a punto caliente. Aquí están más bien asociados los tsunamis a lo que serían deslizamientos gravitacionales gigantes, ¿no? Pero ahí donde estamos ahora hablando, que es justamente el Mediterráneo, estaría asociado a terremotos con magnitudes de 7, de 8, que pueda haberlos. Los ha habido en Turquía, lo ha habido en Grecia, lo ha habido en Italia, y a nosotros nos afectó, por ejemplo, el terremoto de Lisboa, de 1735, me parece que fue, pues justamente un gran terremoto generó pues un tsunami importante que llegó hasta Canarias, para que os hagáis una idea, ¿no? Que se generó en la fractura de cerca de la capital de Lisboa, y afectó a Huelva, afectó a Cádiz, afectó hasta llegaron las ondas hasta aquí, hasta Canarias, hasta Gran Canaria, donde yo vivo, ¿no?
Sabiendo el tamaño de la falla, sabiendo estos antecedentes y cómo ya la ciencia es capaz de prever las cosas, ¿se puede calcular la magnitud máxima que podría provocarse en un terremoto?
Bueno, pues ahí es lo de, es nuestro gran problema cuando nos dedicamos justamente a temas de lo que sería riesgos naturales, ¿no? Y valoramos lo que es la vulnerabilidad de una zona o el riesgo, ¿no? Cuando ya metemos las pérdidas que pueda haber humanas o de infraestructuras, ¿no? Pues es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil saber justamente, no se puede predecir en una palabra. Si lo que hacemos, cualquier país, llámalo en este caso Grecia, el servicio sismológico, demasiado que estará con centenares, creo yo, de sismógrafos, no solamente en el continente, sino en toda esa maraña de islas que tiene Grecia, están controlando mañana, tarde y noche todo el movimiento sísmico que se genera. Entonces, lo bueno es que los países estamos preparados en el aspecto de que podemos hacer un seguimiento, ¿vale? Lo podemos hacer, pero no sabemos cuándo va a afectar y cómo va a afectar y a qué hora y en qué minuto, ¿no? Eso es imposible porque ni siquiera los japoneses, ni siquiera los norteamericanos que tienen más materiales, meten más dinero en investigación, nadie puede saber cuándo se va a producir un gran terremoto, ¿no? Lo que sí sabemos es que a partir de los estudios geofísicos, geológicos y sobre todo, ¿no? Pues uno sabe cuáles son las zonas donde puede haber. Todo el mundo, siempre hablamos de la falla de San Andrés, ¿no? En California, de que algún día va a afectar a la ciudad de California, de San Francisco y a Los Ángeles, ¿no? Pero no sabemos cuándo va a suceder y estamos en Norteamérica, ¿no? Los japoneses están sufriendo todos los días, ¿no? Aquí lo que vemos es que en los terremotos que estamos viendo ahí cerca de, no es en Santorini, ¿vale? Los terremotos están, esas decenas de terremotos diarios están sucediendo en el norte y en el este de Santorini, que son submarinos, es decir, no están Santorini.
Claro, hablamos de Santorini porque está la gente allí y salen pitando, ahí, es lo que nos ha llamado la atención, claro.
Es una zona turística y claro que me parece que son 3 o 4 millones de turistas al año, ¿no? Entonces, claro, el estar allí los turistas, que son verdaderamente los que dejan el dinero, pero cuando vemos los mapas de los epicentros e hipocentros, ¿no? Nos damos cuenta que están a decenas de kilómetros bajo el agua, que es esa presión que está sufriendo justamente esa zona del mar Egeo, y no afectan a Santorini, pero realmente si esa actividad sísmica da lugar a un gran terremoto, va a ser en el océano, puede generalmente producir, si es más de 7 y 8 de magnitud, ojalá no lo sea, ¿no? Pues va a producir ondas, un tsunami que no solamente va a afectar a Santorini, afectaría a Milos, afectaría a todas las islas que están alrededor, en las Cíclades, lo que se llaman las islas Cíclades, ¿no? Y entonces ahí están, que a nosotros nos suene Siquinos o Inos o Amorgos, es de que son decenas de islas con bastante población y que puedan afectarse, ¿no?
Pues estaremos muy atentos, fíjese el dato, 15.000 habitantes y en verano 5 millones y medio de turistas pueden juntarse, es una barbaridad.
Sí, es una barbaridad eso, cuando uno lo ve, y cuando yo he estado allí hace 2 o 3 años, ¿no? Y claro, te das cuenta que aquello está, la capacidad de carga está sobrepasada, ¿no? No tienen agua dulce, tienen que estar desalinizando el agua de mar, pero claro, da mucho dinero, y entonces vas al aeropuerto y cuando te ves que, lo comparo aquí con las Islas Canarias, ¿no? Vas aquí a Gran Canaria, que a lo mejor hay 50 salidas de maletas, ahí solamente en Santorini ves que hay dos
para pagar
las maletas, entonces, es imposible, ¿no? Esto es
en
una
fin,
locura.
Estaremos atentos, el tema es apasionante y a la vez máxima alerta. Don José Mangas, catedrático de Geología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, profesor.
Venga, un saludo a todos.
Buenas noches. El Ministerio de Exteriores no ha emitido ninguna recomendación para los españoles respecto a Santorini. A lo sumo recuerda que Grecia se encuentra en una zona sísmica, por lo que es normal que se den terremotos. Por lo tanto, pongámonos en la situación de que vivimos un terremoto en nuestras propias carnes, claro. ¿Qué debemos hacer? Antonio Arechavala es experto en riesgos naturales.
No salir corriendo jamás. Es decir, si te asustas mucho, no salgas corriendo, porque la gente que murió en Lorca, por ejemplo, que es el que más cercano tenemos en el tiempo y que más impacto visual nos dio porque se pudo grabar, ahí vimos cómo la gente murió precisamente porque le cayeron tejas, cornisas o, yo qué sé, ladrillos o cosas decorativas, ¿no?, de las fachadas.
En España no estamos acostumbrados a actuar ante un terremoto y eso se nota especialmente cuando nos comparamos con otros países, por ejemplo, de América.
Pusieron contra la pared o contra los pilares, ¿no? Además, no es alto, porque están educados desde pequeños a hacerlo, ¿no? Esa educación nosotros no la tenemos.
También hay ciertos mitos en todo esto de los desastres naturales. Por ejemplo, hay que dejar claro que los terremotos no se pueden producir, ya lo decía el profesor Mangas, en contra de lo que algunos piensan. Por ello, hablar de que los animales estaban nerviosos porque sabían lo que iba a pasar no es demasiado buen consejo. Nos lo ha contado David Calvo, vulcanólogo.
Esto siempre se dice una vez que ha sucedido el terremoto, ¿no? Que si los pájaros no volaron, que si cantaban de noche, que si mi perro ladra, etcétera, ¿no? Al final los animales se comportan como animales y si bien es cierto que ante una situación de peligro un animal responde como respondería cualquiera, lo cierto es que no podemos utilizarlos como un método fiable ni de prevención, ni de predicción, ni de nada por el estilo.
Otra de las dudas frecuentes es si los enjambres sísmicos van a más, van en aumento. ¿Pueden provocar algún efecto en otro lugar del planeta?
No, las ondas sísmicas viajan por todo el planeta, se han registrado en nuestras estaciones aquí en Canarias, colegas americanos en Estados Unidos, pero no hay un factor desencadenante que empiece a generar terremotos en otras regiones. Es algo que también se ha hablado mucho, la relación a veces entre grandes terremotos y volcanes cercanos que entran en erupción, pero no hay una reacción en cadena que provoque que ahora la falla de Anatolia se active una falla en Indonesia.
Ahora mismo la zona española de mayor riesgo sísmico para los científicos engloba las provincias de Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga y Cádiz. Tira la línea, pues desde ese Levante hasta el Estrecho. Además, en la costa andaluza, especialmente en Huelva y Cádiz, tienen uno de los índices de peligrosidad por maremotos más elevados en España. Y en estas provincias ya se están poniendo manos a la obra.
Estamos aquí para explicaros cómo actuar ante una situación de tsunami en Huelva, al igual que en otras situaciones de emergencia, como puede ser un incendio o un accidente en el hogar.
¿Qué es un tsunami? ¿Y qué debo hacer cuando note que empieza un terremoto?
En primer lugar, debes mantener la calma.
Así es como suena la alerta de tsunami en un colegio de Huelva durante un simulacro. Otra provincia que se ha puesto a trabajar es Cádiz, donde también se han realizado simulacros en colegios. Rafael García es el director de uno de estos centros.
Sobre unos 20 minutos por ahí, estábamos ya todos en el punto de encuentro. Hasta este momento nuestro simulacro siempre se centraba exclusivamente en la bajada al patio y el alejarnos de zona de riesgo y zona de peligro. Este era todo novedoso porque teníamos que hacer un recorrido por el exterior del centro, no podíamos pararnos mucho, teníamos que ir a un ritmo aceptable, como decía antes.
Estos son solo dos ejemplos que vienen a demostrar que la Junta de Andalucía ha tomado la delantera, es la única comunidad autónoma que ha elaborado un plan de emergencia por riesgo de maremotos. Protocolo que exige la creación de un plan local a cada uno de los ayuntamientos de esas zonas, entre comillas, inundables. Uno de ellos, como decíamos, es la ciudad de Cádiz. Bruno García es el alcalde. Alcalde Bruno, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo está el proyecto? ¿Qué es lo que se pretende?
Bueno, lo primero es que con prudencia, ¿no?, y sin alarmar,
claro, claro.
Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad para informar y concienciar. Yo creo que ese es el planteamiento. Y tú lo has explicado bien, la Junta de Andalucía ha puesto la base en estos últimos años, ha hecho un trabajo muy importante, y sobre esa base, sobre el Plan Emergencia Andaluz, tenemos nosotros que elaborar nuestros propios planes, y es lo que estamos haciendo ya desde el Ayuntamiento, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Eso no quita que ya podamos hacer ya algunas cosas como simulacros que hemos hecho en colegios o también elaborar una guía básica para explicar las cosas muy básicas que tienen que saber los ciudadanos y que son muy claras.
Mire, alcalde, yo estuve hace bien poquito en Catarroja. He estado varias veces en la zona de La Dana, pero estuvimos en un colegio en Catarroja y recuerdo que la directora nos dijo que habían desalojado el colegio al mediodía por una llamada del ayuntamiento y que eso evitó una hecatombe en el propio aula, tal y como vino el agua por la tarde-noche. Lo de los colegios es fundamental, ¿no?
Fundamental. Tuve la suerte también yo de estar en Benetuser con la alcaldesa y entender lo que todo lo que podamos hacer previo es fundamental, ¿no? Y los colegios es clave, ahí nos jugamos mucho, porque una de las instrucciones es que los coches no se pueden utilizar y los colegios se van, si se dan ese tiempo en horario, se va a tener que hacer, tiene que haber un proceso de autoprotección, ¿no? Y tienen que tener una conciencia muy clara, ¿no?, de lo que hay que hacer. Van a tener un tiempo para hacerlo y hay que estar preparados. Y eso también lo hemos aprendido de La Dana y también lo hemos aprendido, bueno, de que esto ha pasado en un pasado, en 1755, como tú sabes, en el terremoto de Lisboa, llegó aquí como maremoto, sí, sí. Y hoy pasó una vez y tenemos que estar preparados por si pasa otra vez, ¿no?
Aparte de lo que sirve como inversión de futuro, porque esos niños se van a quedar con eso para toda la vida, esa es otra derivada.
Para toda la vida.
En el plan de Cádiz tengo entendido que hay dos bloques, el momento previo, digamos, a ese impacto, y el momento posterior. ¿Cómo se diferencia esto?
Sí, estamos... Bueno, hay un primer momento que es de autoprotección, y donde todo hay dos partes. Uno que son los ciudadanos, que tienen que saber, le hagan de rasgo lo que tienen que hacer. No tienen que hacer muchas cosas, pero sobre todo tienen que hacer algunas muy básicas, y luego lo que es el equipo de emergencia, de policía local, de todo lo protección civil, bomberos, que ellos tienen, pues sí tienen que hacerlo ahí, asumen una responsabilidad importante. A partir de ahí, de que se produce, pues dependiendo del escenario, los equipos de emergencia actúan de una manera u otra, ¿no? Eso es lo que estamos elaborando en base a lo que ya se ha hecho del plan de andaluz, ¿no? Pero las cosas básicas de los ciudadanos son muy claras. Uno es saber que cuando hay un terremoto en una zona como la nuestra, bueno, se produce en el mar, se puede llegar un maremoto y puede llegar además una serie de olas, que no solo una, puede llegar varias. Hay que saber que no se puede utilizar el coche y tampoco los ascensores. Hay que buscar altura siempre, máximo, hay que intentar buscar de en torno a 4 pisos de altura, y también ayudar a los que están en nuestro entorno para que puedan acceder a esa altura. Otra cosa importante, y en eso tenéis vosotros un papel fundamental, es que lo normal es que se comunique a través de la radio analógica. Por tanto, eso es importante. Y luego cerrar todo lo que tiene que ver con los suministros, la luz, el agua y el gas, y estar muy atentos a las indicaciones que van a llegar por teléfono, como sabéis que, bueno, lo has explicado en Huelva, y en el mensaje, va a llegar un mensaje, va a llegar una guía didáctica, en fin, se van a producir una serie de eventos que tenemos que estar todos muy atentos, ¿no?
Es lo de la radio, es, en fin, claro, barro para casa, pero lo de la radio es fundamental. Lo hemos visto en La Dana, llamándonos gente a la emisora en directo cuando estaban encima de los camiones, pero es que lo vimos cuando la pandemia. Fue fundamental.
Sí, sí, sí.
En este sentido, alcalde, la sociedad, desde la calma, desde la... Ojo, no seamos amarillos ni alarmistas. ¿La sociedad estamos suficientemente concienciados?
Bueno, Ángel, queda mucho por hacer, pero el camino hay que andarlo. Yo tengo la sensación que es bueno, esto siempre ha estado ahí sobre la, ¿no? Sobre
en
la,
Cádiz mesa, siempre. La posibilidad. En Cádiz siempre,
siempre
es verdad.
Y, sí. Y siempre se ha comentado, tú lo sabes que estás aquí mucho, sí. Y conoces bien nuestra tierra, que bueno, se comenta a veces como concepto, como bueno, podía pasar, pero bueno, la realidad es que no tenemos un plan de emergencia y la verdad es que queríamos tenerlo. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad sin caer en el alarmismo, sin caer en eso, sin duda, no estamos hablando de eso. Pero yo creo que igual que se saben una serie de cosas de comportamientos cívicos que hay que tener en una ciudad, este de una ciudad que vive rodeada de agua, yo creo que es absolutamente necesario, ¿no? Y lo que decías tú, no se trata tanto de que, bueno, de tenerlo a corto plazo, obviamente, sino que hay una concienciación. Y lo que todos los niños de Cádiz ya han hecho en este año 2024, van a hacer su simulacro y lo van a tener muy interiorizado. Y lo que para nosotros nos parece una cosa de hace 20 años que no lo haríamos, ahora yo creo que todo el mundo tiene que hacerlo.
Absolutamente fundamental. Y la última, otros protagonistas de esta prevención, y Dios quiera no tengan que actuar, los servicios de emergencia. Bomberos, policías, sanitarios, estos sí que tienen que estar preparados.
Sí, 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 eso es fundamental. Afortunadamente contamos con muy buenos equipos, bomberos, policía local, policía nacional, guardia civil, protección civil. La verdad es que aquí, pues, bueno, tenemos muy buenos equipos, aprendemos de situaciones de otras cosas que nos han pasado en el entorno, también aprendemos de todo. Nuestros bomberos también estuvieron en La Dana, estuvieron también la policía local, incluso de la ciudad de Cádiz. Bueno, yo creo que se trata de ir aprendiendo y bueno, pero sí es verdad que en eso contamos con un equipazo y estoy convencido que sí, ojalá no, obviamente no, y trabajamos para, bueno, y obviamente no, ojalá no pase, ¿no? Pero si pasa, desde luego, los equipos son gente muy preparada.
Pues Bruno García, alcalde de Cádiz, en otro orden de cosas, creo que nos veremos pronto en el Falla.
Es un buen sitio. Un
ahí
buen
lo
sitio,
dejo, ¿eh? Algo como así, como, algo no, así no. como a primeros de abril.
Tienes tu sitio. Tú sabes que tú, además, eres hijo, eres premiado en varias ocasiones.
Perdóname.
Por la provincia de Cádiz.
Embajador de Cádiz para el mundo. Autoproclamado.
No, no, y absolutamente merecido, absolutamente merecido y reconocido. Y desde luego, la ciudad de Cádiz también es tu casa.
Venga, nos vemos pronto, alcalde.
Un abrazo fuerte.
Gracias, adiós, chao.
Un abrazo.
Tendemos a olvidar que nuestros pies descansan sobre algo más que una descomunal bola de piedra. La realidad es mucho más compleja, aunque nos pase desapercibida hasta que la tierra ruge. Después de lo que vimos en Valencia con la Dana, tras el debate que han generado los sistemas de alerta, la política, es de aplaudir que haya regiones en España que se estén preparando por si nos toca vivir algo parecido a Santorini. Una isla paradisiaca que contiene la respiración ante el miedo, que puede traer consigo un gran terremoto o, quién sabe, un tsunami. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Hablamos de turismo, de ocio, de diversión, de agua. Pero, amigo, el origen son los volcanes y el fuego, ¿verdad?
En efecto. Fíjate, siempre solía decir que el principio de la vida es el agua. Pero cuando visité por primera vez el Parque Nacional de Timanfaya y caminé por las cercanías de las Montañas de Fuego, me di cuenta de que antes, mucho antes que el agua, estuvo el fuego. Y el agua seguirá siendo la madre de la vida al formarse en ella el primer aminoácido. Pero nuestro abuelo es el fuego que hay en las entrañas de la tierra y que de repente escupe su enorme potencia, como ocurrió no hace mucho en la isla de La Palma. Sí, tenemos ahí el Teide, pero el Teide parece demasiado civilizado, como si se hubiera resignado a la jubilación, mientras que en Timanfaya, en ese espacio de polvo y lava, sientes las huellas de esa inmensa caldera de brasas en movimiento que aludías tú antes y que hay en el interior del planeta en el que vivimos. Recuerdo una conversación con mi amigo Manuel Toaria, a raíz del propio nombre, Timanfaya, que significa montaña que supura. Una denominación cortés, porque el llamarle supurar a esa explosión de gases, de movimientos sísmicos y de lanzamiento de lava encendida hacia el cielo para bajar a la tierra y abrasar todo a su paso, se me antoja excesivamente suave. Otra de las características de las actividades volcánicas y sísmicas es la falta de medios fiables para detectar la actividad del estómago del planeta, como hemos escuchado antes. Podemos predecir aproximadamente cuál será la ruta de las nubes por la atmósfera hasta en un par de semanas. Pero somos incapaces de adivinar si ese leve temblor es víspera de algo mucho más rotundo o una ligera acomodación del fuego. Y ya mucho menos si en el fondo del mar se producirá una violenta sacudida que derivará en un tsunami. Por tierras de México, donde saben mucho de volcanes y terremotos, el poeta Víctor Toledo escribió Canto de la Ceniza, que comienza así: voló el volcán, cantó muy alto, lavó laderas con su lava, borró las eras, los labios, las labores, y lavanderas del crepúsculo pusieron a secar el fuego con pájaros pinzones, las ropas del cielo diluidas, goteando luces carcomidas, ceniza de la luna fragmentada. En fin, Ángel, que los dioses del fuego tengan misericordia de nosotros, sus nietos.
Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Luis.